Hola a todos, soy José Mari Cala y desde aquí un saludo a los sonidos del planeta azul.
Tiempo de los sonidos del planeta azul, hemos puesto el foco de atención en el proyecto A Palos, un proyecto que trabaja sobre los apoyos de Antonio Manuel a la palabra, José Mari Cala al cante y Carlos Llave al toque. José Mari Cala, bienvenido nuevamente a los sonidos del planeta azul.
Hola Paco, pues nada, muchas gracias por contar con nosotros y encantado de hablar de nuevo contigo.
Me quitaré la vida, ay, que si me quita a mí la casa. Si me quitará la casa, si me quitará a mí la casa. Cerro al vacío como un pájaro sin inhalar.
Que vienen en el disco. A Palos es un proyecto discográfico que nace con la vocación de unir reivindicación social y vanguardia en el flamenco desde el respeto a las estructuras clásicas y ortodoxas de siempre. ¿Significa esto que habéis tomado los palos normales habituales, ortodoxos del género para explicar problemas contemporáneos?
Exactamente, esa es la idea del proyecto, ¿no? Poner de nuevo al flamenco, utilizar al flamenco como lo que ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Una forma de protestar, ¿no? Las injusticias, ¿no? Que sufre el pueblo, en nuestro caso, bueno, pues aquí en el sur, en Andalucía, ¿no? Pues recordando aquellos años 70, ¿no? Con José Meneses, con Manuel Gerena, con El Cabrero, bueno, con tantos y tantos flamencos que le cantaron a los problemas, ¿no? Que existían en aquellos momentos. Y bueno, hoy en día, pues por desgracia, pues seguimos teniendo muchísimos problemas sociales, que son los que tratamos en el disco, ¿no? Problemas pues actuales, tan actuales como los desahucios, la migración, tanto los que se tienen que ir de su tierra pues a buscarse la vida por ahí, como los que quieren venir y no pueden, ¿no? Así que veíamos importante, ¿no? Además también lo hemos hablado muchas veces, que en las letras el flamenco no ha evolucionado mucho en estos últimos años, ¿no? Se ha evolucionado muchísimo, por supuesto, en lo musical, ¿no? En el cante, en el baile, en la guitarra, en cómo se ha desplegado el flamenco por otras músicas del mundo. Pero sí es cierto que las letras, casi todo el mundo canta las mismas, ¿no? Entonces veíamos también necesario hacer letras nuevas y, por supuesto, que reivindicaran problemas no sociales.
Antonio Manuel, ¿cómo ha sido tu participación en Ápalos?
Bueno, mi parte es la letra, ¿no? Yo aporto la palabra, porque entre los tres surgió la idea, ¿no? En mi caso, yo creo que es esa gota de revolución que tiene pendiente el flamenco y, en general, yo creo que la música contemporánea en los tiempos que corren, ¿no? Yo creo que hubo una época en la que la rebeldía tuvo su banda sonora y llevamos un tiempo en el que la rebeldía, incluso aunque sea en causas sociales o políticas, suena a música de hace 40 o de 50 años, ¿no? Es decir, suena a nostalgia, ¿no? Y yo creo que hacía falta que la rebeldía sonase a contemporaneidad, y el flamenco, que está hecho de vida, no puede mirar para otra parte. Mi parte en Ápalos es eso, poner la palabra.
Ápalos, flamenco por y para la rebeldía. Carlos, en tu caso la rebeldía llega desde la guitarra.
Sí, así es. Nos hemos juntado, pues, José y Antonio Manuel y yo, junto con David, que es el percusionista también, y hemos hecho este trabajo. La verdad que estamos muy contentos tanto con el resultado como con la acogida que está teniendo.
y que su sangre también es rojo.
Letra, cuando nos la mandó Antonio Monet, bueno, yo, a mí se me puso el vello de punta, ¿no? Porque además en el contexto de las Marianas, bueno, que es un tema que habla pues de la migración, ¿no? De lo, como dije antes, los pobres que quieren venir aquí, muchos no pueden, ¿no? Y terminan pues en esa fosa común que se ha convertido en el Mediterráneo, por desgracia, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser un puente, ¿no? Que ha unido tantos pueblos a lo largo de tantos siglos. Y sí, la verdad que podría ser, como dice Antonio Manuel muchas veces, hace tantos siglos era en el sentido contrario, ¿no? Buscando la otra orilla y ahora en nuestros días pues al revés, ¿no? buscando la nuestra.
Si el hambre no tiene patria, ni la caridad frontera, y no puede ser buen cristiano, ni presumir de bandera, y el que abandona un hambriento en el mar pa' que se muera, el que abandona al hambriento en el mar pa' que se muera. Cómo me duele que un pobre, cómo me duele que un pobre de Andalucía le niegue su pan a otro con más hambre todavía, llamando los negros moros, hermano de toda la vida, llamando los negros moros, hermano de toda la vida.
Un trabajo que en la carpeta del disco indica lo siguiente: a palos, flamenco por y para la rebeldía. Porque esencialmente el flamenco nació para eso, ¿no? Para la rebeldía.
Pues sí, la verdad que sí, nosotros creemos que sí, ¿no? Pues el flamenco nació pues de eso, de un pueblo prácticamente marginado, pues, y que vio en que, bueno, que tuvo esa manera, ¿no?, de expresar esa marginación, ¿no?, estos problemas que sufría, y bueno, creemos que sí, que lo teníamos que trasladar, ¿no?, a este momento que ya te dije antes, que desgraciadamente pues sigue abriendo muchos problemas, y la forma que ha tenido el pueblo, ¿no?, el pueblo flamenco, ha sido esa, la de protestar con la tristeza y también con la alegría, ¿no?, que caracteriza al flamenco, que creo que ya es el arma más potente que hay, ¿no?, la alegría.
En el texto que acompaña la carpeta dice lo siguiente: el flamenco fue, es y será la herejía del poder, nació por y para eso, de la rebeldía para la rebeldía.
Así es, Paco, porque el flamenco por sí mismo es un ejercicio fantástico de resistencia íntima, de melodías que se han mantenido a lo largo de la historia aun sabiendo que estaban prohibidas. Melodías que por supuesto mutan, melodías que por supuesto evolucionan, a las que se le incorporan pues las palabras de los pueblos que nos conquistan, ¿no? Pero por sí solo el flamenco ya es un ejercicio descomunal de rebeldía íntima, y además de una rebeldía protagonizada esencialmente por mujeres, porque siempre han sido ellas, especialmente ellas, las que han custodiado la memoria, son las culpables de que nuestros patios huelan a gitanilla y que nuestros dulces huelan a cargo y a canela, ¿no? Por sí mismo es eso, pero es que además el flamenco siempre cantó los momentos de rebeldía social y política de los tiempos que hemos vivido. El flamenco cantó la rebeldía de los que morían en las minas, de los jornaleros en el campo, cantó la rebeldía de la Primera República, de la Segunda República, cantó la transición autonómica en Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Evoco a Meneses, a Moreno Galván, al Cabrero, a Manuel Gerena, ¿no? Y claro, yo me parece increíble que el flamenco no esté cantando hoy al paro, a nuestra migración, a esta falta de conciencia de clase que están sufriendo las personas más débiles, a la violencia machista. Yo creo que a eso hay que cantarle también el flamenco. Que por supuesto respeto profundamente a quienes entienden que el flamenco tiene que seguir cantando sigrilla con letras de hace dos siglos, y me parece muy bien, pero si el flamenco se quedara solamente ahí, se convertiría en un fósil, y no hay nada más alejado del flamenco que precisamente un resto arqueológico. Porque el flamenco está hecho de vida, porque nació para sobrevivir, porque el pueblo que lo hizo ha sobrevivido resistiendo, y la voz de ese pueblo es precisamente el flamenco. Que el flamenco se quede mudo ante los problemas que estamos padeciendo hoy sería una traición al flamenco. A mí me cuesta colocar un origen al flamenco. Yo creo que cometemos un enorme error si queremos colocar un puntal y decir a partir de esa fecha existe o a partir de esa fecha no existe, ¿no? El error creo que proviene de una eterna confusión entre la ciencia y la academia, ¿no? Entre la prueba y la memoria. Porque si encontremos una prueba documentada del flamenco, pues tal como hoy lo podemos conocer, pues es lógico que nos remontemos al siglo XVIII o al siglo XIX, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, y eso surgió por generación espontánea, es decir, ¿cómo es posible que no hablemos de la existencia del flamenco con anterioridad simplemente porque no existan documentos sonoros? Pues claro que no existían documentos sonoros, es que es metafísicamente imposible. O porque no existieran partituras, pues claro, es que era metafísicamente imposible. Si el flamenco es hijo de las clases populares, si es hijo de la resistencia, si es hijo de la memoria, ¿no? O es hijo de la marginación. ¿Cómo van a existir esas pruebas si quienes los han creado ha sido el magma del mestizaje de negro, de esclavo, de converso, de morisco, de americano, de castellanos humildes, de gitanos? Es imposible. Entonces yo no tampoco quiero colocar un origen. Lo que yo sí hago es un estudio etimológico de los flamencos desde una visión holística, porque entiendo que cometeríamos también un enorme error si queremos acercarnos a una expresión artística como el flamenco y hacerlo como una visión muy fragmentaria, como si fuera una cómoda y abrimos un cajón solo, ¿no? Para acercarnos a qué es el flamenco y cómo surge el flamenco, hay que tener en cuenta la antropología, hay que tener en cuenta la memoria, la sociología, la historia, la lingüística, la etimología. Y claro, a mí me sorprendía que se hubiera hecho un estudio tan concienzudo desde el punto de vista musicológico y, sin embargo, no desde el origen de las palabras. Entonces, lo que yo defiendo es que las palabras que ponen nombre a los flamencos provienen de los pueblos que lo han parido. Así de sencillo y con esta lógica tan aplastante. Y entonces, puede ser que la palabra sea anterior al siglo XVIII o anterior al siglo XVII, y eso no significa que ahí nazca el flamenco. Por poner un ejemplo, si hay frases de la Soleá de Alcalá que son prácticamente iguales a una llamada a la oración, y cuando sobre una llamada a la oración se incorpora una guitarra y encaja todo como un guante, y resulta que la palabra Salá, que en al-Ándalus además se utilizaba como diminutivo Suleia y significa oración, es casi idéntica a Soleá, pues a lo mejor la palabra Soleá proviene de ahí. Y eso no significa que una llamada a la oración musulmana sea una Soleá. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender, no confundir, ¿no? Y eso no lo he hecho en ningún momento durante el libro. Lo que intento hacer simplemente es una llamada de atención a que el flamenco no surge por generación espontánea en el siglo XVIII, cuando incluso hay testimonio bibliográfico de, por ponerte un ejemplo, ¿no?, que a mí me parece muy llamativo, ¿no?, los flamencos de Guinea, ¿no? Hablan de los flamencos de Guinea en documentos del siglo XVII. Bueno, ¿y quiénes son estos flamencos de Guinea, ¿no? Son negros. Y entonces, eso manda al traste a todas estas tesis sin ninguna acreditación científica ni académica que habla de que los flamencos provienen de Holanda, ¿no? Pues simplemente eso. Yo no coloco un origen, digamos, cierto, no coloco ningún mojón que diga a partir de este momento surge el flamenco. No, lo que intento hacer ver es que el flamenco es el fruto de una evolución histórica, es fruto del mestizaje, es fruto del pueblo que lo ha parido.
¿No fue casual que don Enrique Morente, en la primera ocasión que el flamenco cantó a la poesía, a la llamada poesía culta, eligiese a Miguel Hernández?
Qué bien, ¿no? Me parece muy acertado por tu parte, pues claro que sí. Además, mira, Miguel Hernández es un modelo para mí, por muchas razones, ¿no? Porque es un poeta miliciano, y porque tuvo que empuñar el fusil y la garganta. Porque la palabra intelectual, como sabes, surge a raíz del jacuz, del caso Dreyfus por Émile Zola, pidiendo que los poetas y los músicos y los pintores no dieran de espalda a las causas sociales. Es verdad, repito, que también entiendo y respeto al artista, al creador, que crea por crear, pero yo entiendo que hace falta un plus de compromiso, ¿no? y yo creo que hay, como te decía, disciplinas que están, en que llevan en su ADN el compromiso. Y en efecto, Morente, don Enrique, como tú has dicho con todo acierto, no es casualidad que eligiera a Miguel Hernández, ni es casualidad que lo eligiera en aquel momento, ¿no? Ni es casualidad que en aquel, digamos, en los albores de la década de los 70, de los 80, Enrique Morente cantara con Carlos Cano, por ponerte un ejemplo, ¿no? Para cantar a la necesidad de que Andalucía tuviera conciencia de pueblo y tuviera conciencia de rebeldía en los tiempos que estábamos corriendo, ¿no? Igual ocurrió con la dictadura, ¿no? Es decir, el flamenco, digamos, como disciplina artística y comprometida, no hay nada más alejado que ese concepto que muchas veces se nos tiene de gente carca, casposa, rancia y sobre todo conservadora, ¿no? Que lo pueda haber, y me parece muy bien, pero no hay nada más alejado en el ADN del flamenco que eso.
A palos son Antonio Manuel, a la palabra, José Mari Cala, al cante, y Carlos Llave, al toque. ¿Cómo es estructurado ese trabajo? ¿Cómo ha sido la construcción de los números que habéis integrado?
Pues bueno, la verdad que Antonio Manuel tenía ya bastantes letras que iba colgando en sus redes sociales de distintos palos flamencos. Bueno, y un día, pues en un viaje para presentar Colegio de los Hondos, pues empezamos a hablar, oye, mira, pues, ¿por qué no utilizamos estas letras para algo? Y de ahí surgió este proyecto, ¿no? Y bueno, Antonio Manuel iba mandando letras y Carlos, bueno, que él digamos que es el más flamenco de los tres, ¿no? Pues la veía, decía, oye, pues esta letra me encaja por soleado, me encaja por tango. Y bueno, yo la cantaba y la iba a mandar por WhatsApp, ¿no? Por el móvil, y Carlos la iba arreglando. Y bueno, poco a poco fuimos construyendo el disco. Después yo he tenido la suerte de que me ha dejado, he tenido bastante libertad a la hora de crear los cantes, porque no hemos hecho como se suele hacer habitualmente, se graba la guitarra y después el cante, sino que lo hemos hecho al revés. Yo he grabado con una base, lógicamente, para tener tono de cada palo, y bueno, se me ha dado cierta libertad a la hora de variar melodías, de hacer distintos melismas, y bueno, la verdad que después Carlos pues ha tenido un trabajazo con la guitarra y a la hora de producir el disco, ¿no? Y bueno, la verdad que ya te digo que ha sido un proceso que ha ido poco a poco, porque bueno, hemos estado un año y pico, ¿no? Con este proyecto hasta terminar la grabación, claro.
Que ha oído del barroquismo y habéis ido a lo esencial, ¿no? Un sonido acústico y más bien desnudo.
Sí, era otra de las cosas que hablamos, ¿no? Queríamos un disco más bien desnudo, no crudo, ¿no? Porque, bueno, para reflejar aún más, ¿no?, la temática del disco, pues creíamos que esa crudeza, ¿no?, esa desnudez, pues le aportaba mucho más a la hora del mensaje, ¿no?, que queríamos transmitir. Y bueno, pues la verdad que prácticamente, pues, guitarra, voz, las percusiones también, que tenemos, que en este caso hemos contado con David Ruiz, que es nuestro percusionista también de la banda Morisca. Y bueno, algunos efectos y poco más. La verdad que sí, que es un disco bastante, bastante desnudo, ¿no?
Mi intención en la producción musical, sobre todo, ha sido acompañar, ¿no?, la palabra, que es lo importante en este disco y en el flamenco en general, ¿no? Muchas veces los alardes técnicos, ¿no?, o vestimos las canciones de una manera que se pierde el mensaje, ¿no? Y aquí teníamos claro, o tenía claro en la producción, que la palabra era lo importante, y espero que así sea, ¿no?, y que así haya quedado reflejado. Muchas veces se intenta modernizar el flamenco, darle un toque moderno añadiendo sonidos, ¿no?, añadiendo texturas, añadiendo sonidos actuales. Nosotros hemos intentado modernizarlo desde la tradición, es decir, desde los instrumentos propios del flamenco tradicional, como es el cante, la guitarra y percusión, y desde ahí, pues, variar un poco la armonía, las melodías, darle otros ritmos más modernos, pero sin intentando mantener esa formación, ¿no?, esa formación tradicional de flamenco.
El flamenco, que surgió como un grito de esperanza, de cante a los problemas, que a lo largo de la historia ha tenido artistas que lo han reivindicado desde su lado social. Vosotros en el disco los citáis, puede ser Manuel Gerena, puede ser José Menese, puede ser El Cabrero, puede ser incluso Enrique Morente o Juan Pinilla, ¿no?, de una forma más contemporánea. En tu caso, te has encargado de poner música a estas letras.
Sí, y para ello, pues, al igual que las letras tratan temas actuales, pues he intentado, pues, también llevar eso a cabo con la música, es decir, tender un puente entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, ¿no?, que suene flamenco, pero que también suene contemporáneo. Y la verdad que he tenido la ayuda tanto de José, ¿no?, que aparte de cantar flamenco, pues canta muchas músicas, tanto tradicionales como más actuales, y David, ¿no?, que ha encajado perfectamente en el proyecto, ya que es percusionista y también conoce muchísimas músicas de carácter tradicional y músicas del mundo, y la verdad que creo que hemos hecho un trabajo muy... muy, no, ¿cómo decirlo?, muy apropiado la música con la letra, ¿no?, tratando temas de siempre, pero con el sonido de ahora.
Cada uno de los números con el nombre de uno, ya sea una mariana, una soleá, malagueña, una petenera, siguirilla, tientos, bamberas, mulerías, trilla y finalmente unas alegrías. ¿Te ha gustado mucho encajar esa forma del palo clásico a una forma contemporánea?
Pues la verdad que sí, porque claro, siempre cuando te pones a componer es un folio en blanco, ¿no? Y da siempre miedo, a pesar de que teníamos las referencias, ¿no?, de las estructuras clásicas de los palos. Cuando quieres hacer algo que aporte, no quedarte en lo tradicional, lo de siempre, en las fórmulas que ya son repetidas, pero también respetándolas, entonces es como un poco, era complicado, ¿no? Pues eso, seguir respetando la estructura y que sonara el palo, pero también que sonara diferente. Pero la verdad que poco a poco, pues, como en todas las artes, ¿no?, y en todas las creaciones, hay días que estás mejor, otro día que estás peor, y al final, pues, creo que hemos dado con la clave. Lo que sí, desde un principio tenía clarísimo, cuando Antonio Manuel me enviaba una letra, siempre, eso sí fluía, ¿no? Era como leía la letra y directamente ya se me venía a la cabeza un palo y así quedó. Desde que leía la letra por primera vez, siempre se me venía un palo a la cabeza, y es el que ha quedado reflejado en el disco.
pero el rico duerme en casa y los perros ladran fuera. Como los perros de un rico son los pobres de derecha.
Digamos que de los más reivindicativos del disco, ¿no? En el que, bueno, el trasfondo, digamos, que queremos mostrar en este tema es, digamos, la involución ideológica, ¿no? De la gente humilde, ¿no? De la gente trabajadora, ¿no? Como hoy en día, vamos, pues la gente de clase obrera se está inclinando ideológicamente por la extrema derecha, digámoslo claro, que realmente, digamos, que es lo opuesto a lo que debería pensar, ¿no? Un gente de la clase trabajadora. Y como decimos también al final de este romance, decimos la culpa de que los pobres pierdan la esperanza no la tiene la derecha, sino la izquierda más farta, ¿no? O sea que vamos repartiendo para los dos lados, ¿no?
La culpa de que los pobres, la culpa de que los pobres perdamos la esperanza, no la tiene la derecha, sino la izquierda más falsa.
Ojalá llegue un día en que estas letras no tengamos que cantarlas. Ojalá. Ojalá nadie cante más al drama que sufren los que mueren en la fosa común del Mediterráneo. Ojalá nadie cante más a las mujeres que mueren a manos de sus parejas simplemente porque se creen superiores por ser hombres. Ojalá no cantemos más a estos dramas. Pero si desgraciadamente los estamos cantando, como dices, por dos razones. En primer lugar, porque son dramas que están pegados a los más débiles, como si fuese una salamanquesa pegada a la pared. Porque son los dramas que sufrimos las clases populares. Y precisamente quizá, o por lo menos a mí me llama mucho la atención dentro del disco que hemos grabado, el del romance de los puños dóciles. Porque sí que es verdad que hoy estamos padeciendo algo que sí que es novedoso, que es la pérdida de conciencia de clase de los más débiles. De los más débiles siempre hemos tenido conciencia de eso, de que éramos nosotros los que sufríamos los desahucios, que las leyes no nos protegían, que éramos nosotros los que teníamos que emigrar porque no teníamos para comer. Pero que ahora la gente más humilde esté abrazando ideologías fascistas, eso sí que es tremendo y que es doloroso. Y yo creo que también tendríamos que cantarlo, y esto sí que creo yo que sí que es novedad en los tiempos que estamos viviendo.
El día en que mi pueblo no cante a la libertad, que las estrellas del cielo se rompan como el cristal. El día en que mi pueblo no cante a la libertad, que las estrellas del cielo se rompan como el cristal.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul estamos hablando con Antonio Manuel, con José Mari Cala y con Carlos Llave. Antonio Manuel a la palabra, José Mari Cala al cante y Carlos Llave al toque.
Pues muchas gracias, Paco, a ti por darnos difusión también de esto.
A palos, flamenco por y para la rebeldía. Antonio Manuel, gracias por estar en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul.
Nada, muchísimas gracias a ti, y continúa con tu programa tan hermoso.
Pues Carlos, te agradecemos que hayas participado en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Como le hacía hincapié Antonio Manuel, como os he dicho a José Mari Cala, felicidades por este trabajo, que no solamente es hermoso en lo artístico, sino que también tiene una rebeldía y una reivindicación que en nuestros días es estrictamente necesaria.
Muchísimas gracias, Paco, por dejarnos un tiempo para hablar de este proyecto, y enhorabuena por el programa.
El día en que mi pueblo no cante a la libertad.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro agradecimiento infinito a Salizorio en el control y montaje del programa. Recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas que ha escuchado a lo largo de esta edición. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música.
Adiós lo que sea.